Quiero que nos imaginemos que estamos en Berlín. Es la noche del 9 de noviembre de 1989. El aire es frío, pero la emoción y la anticipación que sentimos en este momento es fuerte, ¿no? Hay una tensión palpable en el ambiente que sentimos y una sensación de que algo monumental está a punto de suceder. A ambos lados del muro de Berlín, miles de personas se congregan, sus rostros reflejan esperanza, incredulidad y una alegría contenida que amenaza con desbordarse. Durante décadas, este muro ha sido el símbolo de división, de sueños rotos y de familias separadas en toda Alemania. Pero, ¿cómo llegamos a este momento? Durante años, el descontento en Alemania Oriental ha crecido, ¿no? La gente anhela libertad, poderse moverse libremente, poder ver a sus seres queridos al otro lado del muro. En las últimas semanas, las manifestaciones han incrementado sustancialmente, ¿no? Las manifestaciones del lunes reunían miles de ciudadanos que con velas en mano pedían reformas y libertad de movimiento. Todos los ciudadanos, cansados de estas restricciones y la opresión, exigían cambios a su gobierno, ¿no? Mientras tanto, los vientos de cambio soplaban en toda Europa del Este. Es en este contexto que el gobierno de Alemania Oriental convoca una conferencia de prensa el 9 de noviembre por la tarde. Y por error, comunican que iban a relajar las restricciones de viaje, pero hacen un cambio de último segundo y dicen que serán levantadas inmediatamente. Esta noticia se difunde como pólvora por toda la población. Las estaciones de radio y televisión informan que las fronteras están abiertas por primera vez en 28 años, ¿no? Sin instrucciones claras, los guardias que están resguardando estas puertas se ven abrumados por la cantidad de gente que se reúne en los puertos y en las puertas para cruzar al otro lado de la ciudad. Y así, esta fría noche de noviembre, el muro de Berlín, este muro que separó durante 28 años a Alemania y al mundo, cae. El mundo entero toma esta noticia por sorpresa. Parece que esto ha pasado de repente, de la nada, que esto sucedió de la noche a la mañana, ¿no? La gente empieza a derribar el muro con picos, con palas, empiezan a celebrar de un lado al otro, familias se reúnen después de 28 años. Y la verdad es que este momento histórico fue resultado de años de pequeños actos de valentía y resistencia, protestas silenciosas, reuniones clandestinas de gente, voces que se alzaron a pesar del miedo. Cada gesto, cada palabra, cada paso dado por todas estas personas que alzaron su voz, llevaron a este momento, a este poco a poco, hasta que finalmente esto que parecía imposible se hizo inevitable. Hay una frase, esta frase de Ernest Hemingway, que encapsula a la perfección este momento, ¿no? Primero poco a poco y luego de repente, ¿no? Esta idea no solo aplica a momentos históricos, ¿no? Como la caída del muro de Berlín o otras cosas que parecen que pasan de repente, ¿no? Sino que también aplica a comunidades, ¿no? Cuando vemos conferencias como Nerdiarla, que tras 10 años llegan a México, o vemos el hackathon con 800 personas, como en Hack Monterrey, o vemos algo como Hacker Garage, que es este Hacker Space en Guadalajara, que vemos que parecen surgir de la nada, ¿no? Y vemos este éxito que tienen. Pero algo en común con todas estas iniciativas es que atrás de todos estos momentos, atrás de todos estos de repente, hay una acumulación de esfuerzos, de sacrificios, de pasiones que a menudo pasan desapercibidos. Es muy sencillo pasar por alto el poco a poco cuando nos deslumbran los grandes logros. El de repente nos deslumbra cuando vemos lo que está sucediendo, pero estos pequeños poco a poco es donde reside la verdadera esencia de construir comunidad. Mi nombre es Luis Sánchez, aunque todos me conocen como Láser 21, Y durante casi 2 décadas he tenido el privilegio de ser parte de este poco a poco en diferentes iniciativas, programas, proyectos. He visto cómo estos pequeños actos, pequeñas reuniones, esas pequeñas conversaciones pueden combinarse para crear algo increíble. A lo largo de estos años, he tenido la fortuna de colaborar en diferentes proyectos que han dejado una huella en mí, ¿no? He trabajado para organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU, GitHub, Platzi, Mozilla, entre más. He tenido la fuerte y fortuna de ver y dirigir comunidades para Google, Microsoft, BBVA, PayPal, y también he ayudado a construir la primera cumbre de contribuidores de open source en México y orgulloso organizador de la JSConf México la semana pasada en Guadalajara. Yeah. Y he vivido de primera mano en todos estos años la satisfacción de construir y fortalecer comunidades. Mi trabajo me ha permitido conocer el mundo, participar en paneles, foros, iniciativas, crear documentación, programas que han marcado la diferencia. Pero tengo algo que confesarles. No son 20 años, son 19 exactamente. Esta foto es del 2005, con un poco más de cabello y sin canas, donde estamos ayudando a organizar el primer FliSol de México. ¿Quién de acá ha ido a algún FliSol? Ah, mira más. En 2004 se hizo, creo que el primero en Latinoamérica, en 2005 el primero en México. Y ahí estoy con alguien que algunos quizá conozcan, Vicente Plata, XNT. Y ya llevo un rato en esto, ¿no? Y hoy quiero compartir algunas de estas lecciones que he ido aprendiendo en este tiempo. Y inspiradas por la sabiduría del tío Iroh, ¿no? De la leyenda de Aang, ¿no? De Avatar. Porque al igual que la caída del muro de Berlín y la construcción de comunidades, las enseñanzas del tío Iroh nos muestran que son esos pequeños actos de consistencia, de empatía y de perseverancia a las que llevan a grandes cambios, a grandes comunidades, a grandes eventos, ¿no? Pero antes de adentrarnos en estas lecciones, permítame presentarles al tío Iroh, ¿no? El tío Iroh es un personaje de Avatar, la leyenda de Aang. No confundir con Avatar, los azules, de James Cameron. Hay fan de Avatar también. Es un general retirado de la Nación del Fuego que a lo largo de la serie funge en esta figura paterna y mentor para diferentes personajes, ¿no? Y los ayuda a tener este arco de identidad y redención. Para mí lo que hace tan especial el tío Iroh es la sabiduría, su paciencia y su profundo entendimiento de las personas y todo el mundo que los rodea. A pesar de haber enfrentado pérdidas muy duras en su historia, siempre mantiene esta actitud optimista y compasiva con todos los que se presenta y conoce y ayuda. Todas sus enseñanzas están llenas de humildad, humor y perspicacia. Además, el tío Iroh es amante del té, algo con lo que poco a poco me he sentido más identificado. Acá Flor me introdujo al mundo del té y ha sido fascinante. Para quienes no son tan amantes del té, es algo que recomiendo ampliamente. Es todo un viaje y es algo espectacular pasar del té de bolsita a pasar a probar diferentes tés, pasar diferentes métodos de extracción y demás, ¿no? Las lecciones del tío Iroh transcienden la serie y se aplican a muchos aspectos de la vida, como por ejemplo crear comunidades, ¿no? Estos consejos sobre paciencia, empatía y crecimiento personal resuenan profundamente en todos los que hemos construido comunidades o los que están interesados en crear comunidades. Así que, tomando inspiración del tío Iroh, les quiero contar algunos consejos que he acumulado a lo largo de estos años, ¿no? En la leyenda de Aang, el tío Iroh le está contando a su sobrino sobre que tiene que aprender de diferentes formas de pensar, sobre diferentes opiniones y comprender a las personas para ser mejor, ¿no? Y esta enseñanza resonó profundamente en mí y les quiero contar una historia al respecto. Hace ya bastante tiempo empecé a colaborar en Mozilla, ¿no? Por eso los tenis naranja y azul. Le tengo mucho cariño a Firefox y a Mozilla. Y Empecé porque creo y sigo creyendo en que la web debe ser abierta, libre y de todos para todos, ¿no? Y estaba y sigo profundamente comprometido con la causa. Y al principio esto era todo lo que me movía, ¿no? Pero con el tiempo y después de 7 años colaborando, pues empezó a llegar como el swag, las camisetas, me empezaron a invitar a viajes a otros países, a participar en eventos. Y no voy a negar que esto es increíble, que te inviten a viajar al otro lado del mundo para compartir tu experiencia o para platicar con otra comunidad sobre cómo llevar a cabo diferentes programas. Pero entonces noté algo que me empezó a causar mucha incomodidad. Que cuando empezó a pasar esto, algunas personas empezaban a unir a la comunidad porque veían que, es que a ellos les regalan swag, es que ellos los llevan de viaje, ¿no? Y al principio tenía como este empacho, este disgusto, porque era, no, todos los que deben de estar aquí deben de creer en la web abierta y deben de como utilizar Nightly, y deben de reportar bugs y deben de hacer todo lo posible para ayudar a la causa. Pero el problema o la paradoja está en que esas personas que se unían ayudaban a la comunidad, ¿no? Hacían lo que se les pedía, estaban comprometidos con crear, crecer, hacer una comunidad saludable. Y con el tiempo, y también como con esa reflexión del tío Airo, pues fue comprender que las personas y cada miembro de la comunidad que se va uniendo tiene su propio camino por recorrer, ¿no? Y está bien, no todos tienen que compartir exactamente estas mismas motivaciones que nosotros tenemos al momento de iniciar una comunidad, ¿no? Estas personas, aunque sus razones fueran muy distintas de colaborar, estaban participando, estaban activas y estaban haciendo lo que se les pedía. Entonces, ¿cuál era la razón de decirles, tú no puedes estar acá porque tú no crees al 100% en la misión si estás haciendo lo que se supone que debes hacer en la comunidad? Me tomó algo de tiempo aprender esto, como aprender estas diferentes formas de pensar, hacer comunidad y personas que están acá, y es la primera lección que tengo, ¿no? Esta lección me permitió abrir mi mente y mi corazón y valorar las contribuciones de todos, sin importar sus razones para estar en esta comunidad, y entendí que la fuerza de una comunidad radica en su diversidad y en la aceptación de que cada quien aporta desde su propia perspectiva en la comunidad. Continuando con estas reflexiones, quiero compartir con ustedes un punto que hasta anoche estaba indeciso de agregarlo a la presentación. Sin embargo, creo que es importante abordar este tema porque es una realidad que muchos de los que están creando comunidades afrontan todos los días, y es el siguiente. En muchas ocasiones, al crear comunidades, nos acercamos y ocupamos alguna comunidad de alguna empresa u organización, ¿no? Esto tiene un montón de ventajas, ¿no? Como que nos dan recursos, nos dan oportunidades de networking, nos invitan a diferentes eventos, nos mandan swag, y eso está increíble. Yo he aprovechado esas oportunidades, pero algo pasó esta semana que me hizo reflexionar profundamente. Esta semana el equipo de AWS hizo un recorte, y entre las personas que recortaron fue a la persona encargada de los programas académicos de AWS. Y en Twitter X estaban discutiendo, y la gente, los estudiantes que eran parte de estos programas, estaban preguntando sobre, oye, ¿qué va a pasar con mi programa? ¿Va a existir? Oye, si tú que eres la jefa del programa, ¿qué va a pasar con nosotros? Y también había una discusión al respecto sobre, ¿realmente le importan este tipo de programas a esta empresa o no? Esto me llevó a pensar y reflexionar cómo construimos comunidades alrededor del paraguas de una empresa o una organización, ¿no? En cierta forma, siguiendo el destino de alguien más, ¿no? Y no necesariamente nuestro destino o nuestra visión de comunidad que tenemos. Mientras nuestros objetivos estén alineados con esta organización, todo está increíble. Estamos haciendo lo que queremos, lo que pensamos, estamos dando los temas que queremos. Pero, ¿qué pasa cuando se acaba el funding? ¿Qué pasa cuando la empresa decide cómo cerrar el programa, cambiar prioridades, quitar presupuestos a nuestra región? Pues, en el mejor de los casos, nos quedamos desamparados, ¿no? En el peor, nos dicen, ya no puedes ocupar el nombre. tienes que pensar en otra forma. Y aquí la pregunta es, ¿nuestra comunidad realmente es nuestra o es una extensión de la estrategia de alguien más? Y como alguien que ha estado del otro lado haciendo estrategia y trabajando con comunidades para que sigan la estrategia que tú quieres, pues es increíble ver cuando la gente pues te ayuda a crecer tus objetivos como empresa o organización, pero pues al final de cuentas son los objetivos que tú planteas para ellos, ¿no? Como mencioné, he experimentado estos beneficios de asociarse con empresas u organizaciones, ¿no? Y sin embargo también he visto del otro lado cómo comunidades desaparecen porque las prioridades cambian o desaparecen, se acaba el presupuesto y demás. Y en proyectos de open source es un caso curioso, porque ahí no hay dinero, o sea, ahí no hay presupuestos, y lo que hacen acá en Fedora, en PHP, que pues lo hacen porque creen, lo que se hace en Mozilla, lo haces porque crees en esto, y no hay viajes, no hay swag, no hay glamour. Es un poco diferente a cuando estás en alguna comunidad de alguna empresa o organización. Y con esto, ojo, no quiero decir como evitar las colaboraciones o evitar como que si quiero empezar el capítulo en mi ciudad de esta empresa, no, porque son malos y me lo van a quitar. Por ahí no va la cosa. Sino que ser conscientes de que los riesgos que estamos asumiendo al aceptar esto y mantener nuestra visión clara de que tenemos nuestros propios objetivos y valores y que debemos construir comunidades que reflejen esto, no los de alguien más. Y que si está alineado está padre, pero que si no, hagamos algo nuestro, ¿no? Al final es esencial preguntarnos que si estamos construyendo algo que perdurará más allá de alguna fluctuación corporativa, de presupuestos o de cambios de humor de algún program manager, o estamos siguiendo nuestro propio camino o el de alguien más, ¿no? La siguiente que quiero compartir es sobre el liderazgo, ¿no? Algo que cuando hacemos comunidades, como dice acá el quote del tío Airo, en tiempos oscuros la esperanza es algo que te das a ti mismo. Ese es el verdadero significado de la fuerza interior, ¿no? Cuando estamos haciendo comunidad, todo es lindo, cuando está pasando todo, cuando hacemos el evento, cuando todos están participando, pero ¿qué pasa cuando crea el conflicto? Y acá tengo una historia que les quiero compartir. Hace algunos años en Mozilla, en una comunidad que estaba ayudando a facilitar, ocurrió un conflicto entre dos personas. Y yo, como uno de los líderes de esta comunidad, queriendo evitar el conflicto y para no ser visto como el malo de la comunidad, decidí no intervenir pensando que se iba a arreglar solo este conflicto. Spoiler alert, eso no pasó, escaló el conflicto. Terminé recibiendo como una llamada de atención y recibiendo entrenamiento de Mozilla diciéndome como, oye, tú como líder debiste de haber actuado y debiste haber detenido este conflicto. El ser líder de una comunidad significa que tu principal compromiso no es con cada miembro individual de la comunidad, es con la comunidad en su conjunto. Y esto significa que vas a tomar decisiones que quizá con algún miembro de tu comunidad no le va a caer y se va a enojar contigo, y que si verdaderamente te importa la comunidad, vas a decidir como, oye, lo que hiciste está mal, ¿no? Lo que hiciste infringe el código de conducta y por eso ya no puedes venir. Y es difícil hacerlo, es como alguien que trata de evitar el conflicto a toda costa y que poco a poco se ha hecho más cómodo como teniendo estas situaciones, pero como alguien que en las comunidades que participa le preocupan profundamente, es algo como que sigo trabajando, ¿no? Como, y no se trata de ser autoritario en esto, ¿no? Sino fortalecer nuestra paz interior y esta fuerza interior para poder afrontar estos desafíos que significan ser líderes comunitarios. Otra lección, como dice acá el tío Airo, como no hay nada malo en dejar que quienes te quieren ayudar, te ayuden, ¿no? Es algo muy común que salen de acá y dicen, ¿sabes qué, Luis? Yo voy a hacer mi comunidad en mi universidad y yo soy el único que entiende lo que queremos hacer y yo voy a contactar a los speakers y a los sponsors y voy a ser el que organiza todo lo que pasa en esta comunidad porque soy el único que entiende cómo se debe hacer y soy el único que sabe todo lo que debe pasar para que seamos exitosos. Y quizá al final del meetup se te acerca alguien, te dice, oye, ¿cómo te ayudo? Te quiero ayudar, el siguiente ejemplo, el siguiente evento, yo te ayudo con los speakers. Y dices, no, es que tú no sabes presentar, solamente yo sé cómo se debe presentar y cómo se deben de presentar a los speakers, cómo se deben de acercar a los sponsors. Y el problema de esto es que está padre mientras tú tienes todo el ancho de banda para hacerlo, pero algo que he visto en sin fin de comunidades es que el que le inició normalmente tiende a agotarse, a cansarse, a ya no tener tiempo, y que si no pusiste en práctica gente que pudiera ayudarte, a que pudiera tomar el control de tu comunidad y ayudarte, tu comunidad va a desaparecer y todo ese esfuerzo que hiciste por levantar algo se va a quedar en nada, ¿no? Y acá alguien que hace algo increíble son los chicos del Tec de Monterrey en Campus Monterrey con la ACM. Ellos organizan un hackathon, Hack Monterrey, si son estudiantes lo recomiendo ampliamente. Es uno de los mejores hackathons estudiantiles que se organizan en México. Y ellos cada año, está el presidente de la Asociación de Estudiantes, pero cada año la gente que el siguiente año va a ser parte de la mesa directiva está ayudando en el hackathon, ¿no? Está siendo parte del hackathon. Las personas que son voluntarias en 2 años van a estar haciendo el hackathon. Entonces siempre tienen como este ciclo de gente que está ayudando y está participando. Entonces la comunidad siempre sigue viva. Una de las mayores paradojas de crear comunidad es de que sabes que estás en una gran comunidad cuando la comunidad no te necesita, cuando te puedes ir y tu comunidad va a seguir porque tiene bases sólidas, tiene gente que va a tomar tu lugar, tiene gente que quizás sí, los primeros 2 eventos va a sufrir porque tú sabías cómo hacerlo todo, pero va a continuar. Y no hay mayor orgullo que ver que algo que iniciaste hace 5, 10, 15 años continúa con otras caras, con nuevos liderazgos, con otras formas de hacer las cosas, que quizá con algunas de ellas tú ya no comulgas, pero esa alegría que ves que algo que iniciaste continúa no tiene precio, ¿no? Me voy a ir un poco más rápido porque me comí el tiempo. Oh, no, mi video no se ve, pero hay en Avatar este arco del tío Airo que dice como a veces la mejor manera de resolver tus problemas es ayudando a alguien más, ¿no? Y esa es de las cosas más increíbles que yo he vivido personalmente. Y acá quiero hacer un llamado especial a la persona que me enseñó de open source, de comunidades en la preparatoria, Emilio Osorio, Minoru, que me dio un consejo. Y imagínense que lo estoy haciendo en acento tabasqueño, que me dijo, Luis, tú ve y echa la buena onda. No porque la buena onda se te va a regresar, aunque normalmente se te regresa toda esta buena onda, sino porque es lo correcto, es lo que hay que hacer, ¿no? Y cuando yo trabajaba en Software Guru hace ya algunas vidas, un día platicando con Pedro Galván, otra persona a quien admiro y estimo muchísimo y me enseñó un montón de comunidades, antes de la pandemia decíamos, ¿cómo podemos ayudar comunidades? Y en ese momento el tema era que querían hacer streaming de sus charlas. Nos juntamos, compramos cables, interfaces, cámaras, y por un año me la pasé recorriendo la Ciudad de México con una mochila como Uber Eats llena de cables, streameando comunidades. Yo no sabía que en ese momento me estaba ayudando a mí mismo, ayudando a comunidades. Ese conocimiento que adquirí y esos contactos que fui adquiriendo me consiguieron trabajos, oportunidades, contactos, una pareja, que fue gracias a ayudar sin esperar nada a cambio, sino simplemente como ayudando a alguien más, a otras comunidades con su streaming, que estas cosas mágicas pasan, ¿no? De que si ustedes al final de un meetup, de una conferencia, ven al organizador juntando sillas, acérquense, dile, oye, déjame te ayudo a organizar, a juntar las sillas acá. Tú no sabes si esa persona en unos meses o años te va a ofrecer trabajo, se va a hacer tu pareja, te va a conseguir un socio. Y no lo haces esperando algo transaccional, sino echar la buena onda, como me dijo a mí Emilio, ¿no? Y por... ¡Ay! Creo que no se ve el... ¡Ahí está! Y el último consejo que tengo es este que dice el tío Airo y me encanta porque es la perfección y el poder están sobrevalorados. Creo que es más sabio elegir la felicidad y el amor. Y muchas veces cuando estamos haciendo comunidad, el evento, el hackathon, el meetup, nos preocupamos por esos detalles de, no, es que las sillas deben estar así, o el streaming no se ve, o la presentación no está con la fuente correcta. Y ponte a pensar como asistente cuántas veces te pones a ver esto, ¿no? Esos detalles que te impiden disfrutar el evento. Y yo acá lo que les recomiendo es, date tiempo de disfrutar tu comunidad, tu evento que estás creando. Y a ver, sí, ten las cosas como que son importantes listas. No dejes como todo regado y esperando como que todo suceda por arte de magia. Pero también date el tiempo de disfrutar lo que estás construyendo, ¿no? Date este chance de disfrutar y querer y ver cómo lo que hiciste, todo ese esfuerzo que hiciste para crear este mito por primera vez, todo este hackathon, nuestra conferencia, se lleva a cabo, ¿no? Y mi nombre es Luis Sánchez y quiero agradecer a todos esos tíos y tías airos que me han ayudado en mi carrera, que me han aconsejado, que me han guiado, que me han regañado incluso cuando he hecho algo que no debía. Son algunos de los que recuerdo. Hay muchos más de los que me han ayudado un montón. Y yo los quiero invitar a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo puedan hacer ahora. Si no, así estoy yo en todas mis redes sociales, en X, Twitter, Instagram, LinkedIn. Yo siempre estoy encantado de platicar con todos, como sobre comunidades, sobre carrera. Y cerraría diciendo, como la frase al inicio, primero poco a poco y luego de repente. Gracias.
Muchas gracias, Luis. Vamos a regalar un fuerte aplauso. Luis, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Me acompañas por acá? Muchas gracias. Bien, antes de pasar con las preguntas que nos hicieron amablemente en Zapap, me gustaría abrir el micrófono para nuestro escenario. Si alguien tiene alguna pregunta aquí en vivo. Por acá tenemos una pregunta.
Hola Luis, más que una pregunta, un reconocimiento, porque hace unos meses tuvimos un evento en Oaxaca y quiero que, bueno, por el apoyo de Flor y el tuyo, hoy hay 7 niñas en esta escuela que fuimos que están decidiendo estudiar una capacitación en tecnología. Entonces creo que más que el esfuerzo que hacemos por ese tipo de eventos es también los resultados y cómo transformamos la vida de otras personas. Entonces muchas gracias por todo el esfuerzo porque no ha sido fácil y hoy lo vimos. Entonces gracias y a nombre de estas 7 niñas que están estudiando en Oaxaca, te lo agradezco de corazón.
Oh. Muchas gracias. Sí, eso pasa mucho en cuando haces comunidad de que, y es del otro lado, como del lado de empresas, que es muy difícil medir estas cosas porque los resultados los ves a largo plazo, los ves a años, ¿no? Y a veces es difícil como que suelten presupuestos para estas cosas, pero sin lugar a dudas estas historias de reconocimiento y trabajo, y muchas gracias por organizar. O sea, yo, todas las personas que han organizado algo, todo mi reconocimiento, todo mi esfuerzo, a toda la gente que está haciendo hoy posible nerdearla, mil gracias. Es horrible hacer estas cosas. Es ganarte problemas de gratis, pero lo haces porque crees, porque quieres y porque viste que alguien te ayudó en el pasado y dices, como ahora quiero ayudar yo un poco.
Excelente. Oye, te quiero agradecer. De verdad, y vamos a darle otro fuerte aplauso a Luis. Te quiero agradecer por ese comentario y me sumo a ello, que tú siempre nos has apoyado. Se me enchina la piel cuando escucho esta clase de historias y me toca en el corazón porque es parte de lo que hacemos con mucha pasión. Y te agradezco y a todas las comunidades que también están aquí presentes. Hacemos esto por pasión, por amor al arte, por haber crecer a la gente. Y la verdad es que no es una paga salarial, es una paga emocional. que no tiene comparación. Luis, un poquito de consejos que nos preguntan acá a través de Swapcard. ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que se siente un poco perdido o mucho perdido en su carrera?
Esa es muy buena. Y como alguien que hasta recientemente cree que encontró un poco de rumbo, suena cliché, pero a mí lo que me ayudó mucho fue ir a terapia, ¿no? De encontrar como ayuda y resolver problemas que traía o que no sabía que tenía. Pero en temas de carrera, algo que es muy fácil de decir, pero es realmente difícil de hacer, es hacer las paces contigo mismo y decidir como, ¿qué quieres? Y esto no significa como esas preguntas de entrevista de ¿cómo te ves en 5 años? ¿No? Y que la persona que te está entrevistando espera de, no, pues me espero ver haciendo como senior program manager con un equipo de 20 personas. Yo odio ese tipo de preguntas porque luego ni siquiera sé lo que voy a hacer la siguiente semana. Pero en lugar de eso, algo que a mí me ha ayudado es no pensar como el puesto, sino qué es lo que me gustaría estar haciendo, ¿no? ¿Qué actividades veo como que, está padre? Y lo otro es que hay gente que le toma nada encontrar su camino ideal y su trabajo ideal y su carrera ideal. Tengo amigos de la universidad que acabaron, se fueron a Estados Unidos y ahorita son así cracks. Hay quien nos toma una vida llegar como a lugares como que dices, como que creo que por fin voy como haciendo lo que creo que quiero hacer y como que por fin veo una carrera, como dice el póster del gatito, como hanging there, como aguanta. Ve eventos, platica con gente. Lo dije en la bio de la presentación. Yo, quienes me conocen de forma personal, soy una persona sumamente introvertida. Y ir a eventos, luego me gusta mucho, lo disfruto, pero luego termino como muy agotado emocionalmente de estar. Pero esto ha sido la clave para mí, los que no tenemos nada de contacto, si no conocíamos a nadie en el mundo y fuimos a la universidad pública y no había eventos bonitos y no había empresas que iban a reclutar. Ha sido la única forma de ir ganando estos contactos y estas oportunidades que me han llevado. Así fue como conseguí trabajar en GitHub, que fue un amigo que trabajaba en GitHub y me dijo, oye, lo que estás haciendo está padre, estamos buscando a alguien como tú, ¿te interesa? Y yo como, claro que sí, es GitHub, o sea, ¿dónde firmo? ¿No? Y así lo que estoy haciendo ahorita en el Bit fue alguien que me recomendó, me dijo, oye, están buscando a alguien como lo que tú haces. Y si son introvertidos, es algo muy difícil salir y platicar y dar charlas, y es re complicado, pero vale la pena. Yo decía, como vale la pena como hacer ese esfuerzo.
Claro, totalmente. Luis, como una persona neurodivergente, he encontrado, lo digo hasta en clase, hasta en chiste con mis colegas, que nos hemos identificado todos como neurodivergentes, en cierta medida y en cierto grado, ¿no? Hasta decimos, es cultural fit cuando es neurodivergente. ¿Tú de qué manera crees que las comunidades técnicas pueden ser más inclusivas para nosotros como personas neurodivergentes?
Wow, esa es buena. Cosas sencillas como si estás haciendo un evento, ten un espacio donde la gente pueda ir a sentarse y como desconectarse un ratito y como así vas, cargas energía y regresas. Es como normalmente lo que a mí me funciona. Cada persona es diferente, cada persona es un mundo y demás. Cosas como, si la persona está ahí es porque le interesa, a veces nos da un montón de pena o este primer paso de acercarnos y hablar con alguien es un mundo para algunas personas. Entonces, si a ti se te facilita eso del otro lado y ves como que alguien está solito, como que está ahí, ven, invítalo. Dices como, oye, ven, te quiero presentar a alguien. Y tratar de incluirlo, eso hace como que ese primer paso que luego cuesta un mundo darlo sea como más tranquilo. Y Luego, Norman, también pasa que nos desaparecemos, como que estás en el evento y te vas, y como que en términos coloquiales dirías como que me engenté, pero es como, está bien, ¿no? O sea, como hay gente como que de repente le pasa eso, y respetar y aceptar y amar que estuvo ahí un ratito y lo disfrutó, y como quererlo por eso.
Entiendo. No, y por supuesto que ese tipo de oportunidades que se dan, desde acercarte a gente que no conoces, es un evento de networking, es un evento de comunidades para conectar con esas personas. Que yo tengo una frase que me encanta, mucha gente se ríe de mí, pero me encanta presumir, que es: your network is your net worth. Qué tan valioso puede llegar a ser tu círculo. Y eso, no sabes el día de mañana con quién conectaste hoy y a dónde te lleva, ¿no? Tenemos una última pregunta que nos hicieron en Swapcard, que dice: ¿cuándo sabes que puedes pasar del poco a poco al de repente?
Ah, ese es. No lo sabes. Hay otra. Perdón. Hay otra frase que aplica para todas las cosas en la vida, que es esta pregunta cuando estás intentándolo todo en tu comunidad, en tu trabajo, en tu vida, que la pregunta es así: ¿cuándo la perseverancia se convierte en necedad? ¿No? No lo sé. Dices, como esto aplica para todas las cosas, ¿no? ¿Cuándo estás siendo perseverante y cuándo ya le estás neciando a la situación, ¿no? Y es lo mismo, de repente va a pasar cuando estás aprendiendo a hablar inglés y sientes que no avanzas, y un día, de repente, le entendiste a toda la canción, le entendiste a la persona que está hablando, le entendiste a la charla que estabas escuchando, pero es esta parte de no hay como algo como, no lo sabes, ¿no? Creo que es la parte más complicada de saber.
Es una métrica, blanco y negro.
No es blanco y negro.
Excelente.
Listo.
Luis, pues antes que nada, antes de despedirnos, quiero que le regalemos otro fuerte aplauso. Luis, te agradecemos muchísimo en nombre de Nerdearla tu participación. Y bueno, volvemos y continuamos con la siguiente sesión aquí en el escenario rojo Nerdearla.